Todos al obelisco. Una hueste de notables criticando y disfrutando al capital.
¿Cómo va? 38 minutos pasaron de las 11 del mediodía y ya estamos muy contentos de tener en el piso de recibir al señor Ariel Suharchuk, el intendente de Escobar. Gracias, Ariel, por venir. Un gusto.
Un placer estar para mí acá.
Para nosotros que hayas venido. Bueno, lo que hacemos generalmente en las notas es repasar un poco la carrera de la persona para después meternos de lleno en la política. En la coyuntura actual más estrictamente. Así que para arrancar, me gustaría saber, vos terminás el secundario y ¿cómo te vas acercando a poco a la política? ¿Ya hacías política en el colegio? ¿Cómo es?
Esto es como deporte en el recuerdo. En principio, si vos me preguntaras a mí en más o menos en la mitad de mi vida profesional, te diría que no hacía política, pero en realidad es una negación de mi propia historia. Porque en el secundario, desde el primer año, que yo estuve en el centro de estudiantes. Entonces, es la primera expresión que un joven secundario tiene de hacer política, ¿no? Sobre todo, además, yo vengo de la primera generación de la democracia, o sea que, secundaria, ¿no? O sea, entonces, todavía era bastante difícil. Por ejemplo, no, en el secundario que yo iba no nos dejaban hacer política con partidos. Entonces era con colores, la lista roja, blanca. No es que el color referenciaba a lo que son hoy los, vamos a decir, las relaciones cromáticas de los partidos. Pero no sé por qué había de esa manera. Así estuve en el centro de estudiantes. Hasta en cuarto fui presidente. Ahí me di cuenta, sin saberlo, que me gustaba el periodismo, porque hacía la revista del centro de estudiantes. A mi colegio le decían el Pepe, porque se llama José. Nada creativo, ¿eh? a la revista le puse, en vez de periódico, P periódico, haciendo un juego de palabras, con algo que tendrían que ir a buscar en Google, ¿no? En las revistas más antiguas, algo que se llama letra set, que era como unas letritas que se iban pegando y con eso armabas y componías. Así que bueno, ahí me acerco después, mi papá, yo era bueno en matemática y en contabilidad, y mi papá quería que estudie económicas, me anoto en el CBC económicas, apruebo económicas, apruebo sociedad y estado y no me acuerdo si ahí al toque una, o después pensamiento científico, que ahora se llama parecido, y me anoto en simultáneo en una escuela de periodismo que tenía la AMIA, y mi hijo me decía, bueno, estudia eso de hobby, y un poco le digo, era, lo pensaba así. Pero me empecé a ir muy, muy bien, muy rápido, no sé por qué. O sea, en una radio como esta empecé a trabajar, al poco tiempo empecé en otra, y me incliné al periodismo. Con los años, cuando me pasó, viste, uno siempre tiene revanchas con los padres, ¿no? Acá tengo a mi hija, ya tendrá la suya. Cuando empecé bien en la profesión, le decía, viste que se podía, Y bueno, y ahí es cuando yo entro, hago periodismo político y judicial, sobre todo en una época donde casi no existía el periodismo judicial. No tiene nada que ver con lo de hoy, nada que ver. Esencialmente la sección justicia no existía, se llama policiales y judiciales, pero eran los accidentes, las cosas, o lo judicial más llamativo, ¿no?
¿Año más o menos? Y
bueno, estamos... Pucha, qué pregunta más jodida.
Después del juicio a la Junta.
No, sí. Era un niño. O sea, yo soy de 89 y terminé el secundario. Así en 90, en los 90. Soy convivo en los 90 con el menemismo. Además, que ¿dónde iba a ser política? Sí. De hecho, mirá cómo las vueltas de la vida. En un momento, como era un periodista joven, judicial, así en crecimiento, el ministro de Justicia de Carlos Menem, adivinen cómo se llamaba. Rodolfo Barra.
Rodolfo Barra.
Viste, todo vuelve. Y me ofrecen ir a trabajar ahí, yo no quise. Pero sí trabajé en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con un señor que falleció hace poco, muy prestigioso, se llama Jorge Baqué. Y ahí hago mi primer campaña política a presidente del Colegio de Abogados, de Jorge Baqué, que dice a la gente va queriendo un cambio. Viste, yo con el juego de nombre robé años.
Y la gente, la prensa y la difusión, digamos.
Claro, sí. Y ahí empiezo, sin darme cuenta, a dedicarme a armar prensa. Prensa y comunicación, comunicación integral, y terminé teniendo una consultora de comunicación bastante grande.
Pero, o sea, no hubo un momento en el que vos dijiste, che,
no,
pasar
al
de
revés.
Al periodismo, a la política.
No, como que cuando me empiezo a dedicar al periodismo, digo, no puedo hacer política, porque yo creía que bueno, que uno tenía, es como el referee, que el tipo que pasa a ser referee profesional, tiene su cuadro de fútbol, pero que tiene que mantener un par. Estamos hablando de un periodismo mucho más noble y sano del que tenemos hoy, ¿eh? O sea, donde antes no es que un medio era completamente opositor o completamente afín, como pasa hoy. Y ahí, a partir de ese momento, comienza una trayectoria que mi consultora empieza a crecer, y tenemos muchos clientes de la política. También del sector privado. Tenemos de todo un poco.
Claro, vos estudiaste afuera también, ¿no? En Israel. ¿Cómo?
No, en Israel hice un curso de política en Medio Oriente. Yo también soñaba con ser periodista para viajar. Me encanta viajar y no tenía la plata. Entonces dije, bueno, busquemos maneras de que eso nos pase. Así, digo, si soy periodista internacional, chan, es como
la puerta directa.
A más B es igual a C. Así que me gano una beca. No es que me faltaba para morfar, pero no me sobra tampoco, como la mayoría de la familia de clase media urbana. Y mi papá era un ferretero, así que no faltaba ni sobraba. Mm.
Hablamos del barrio de Flores, ¿no? De sí. Familia de clase media, barrio de Flores.
Sí, familia, ¿cómo sabes? Es un dato.
Investigamos.
Opa, perdimos profundo.
Leemos siempre, sí, que entrevistamos, leemos.
Más cool sería decir Flower Square, pero era Plaza Flores.
El barrio del Ángel Gris, ¿no?
El barrio del Ángel Gris, de Dolina, claro. El mural del Ángel Gris está a la vuelta de casa. Me encanta hablar de Flores. Podría hacer toda la nota hablando de eso.
Claro, y de ahí, de hacer esa campaña, o sea, ¿cómo te vas desarrollando hasta llegar a Escobar?
De ahí viene el Pepe, porque José Ingenieros, que está a 3 cuadras de mi casa.
Ah, está ahí. Sí. Y, o sea, de hacer esa campaña de Baqué, ¿era?
Jorge Baqué.
De Baqué. Sí. ¿Cómo te vas desarrollando hasta llegar, che,
a Intendente Escobar? Sí. Te la hago rapidísimo, mirá. Empiezo a crecer. Ahí tengo el gusto también de conocer a Laura, que es la madre de mis hijas. En un momento gano un cliente bastante grande y vuelvo como que no estaba contento. O sea, estaba contento, pero era como una sensación rara, ¿no? Porque tener un mango más está bueno, porque, bueno, te permite acceder a cosas, pero... Y tenía ya un director, un muchacho muy, muy capo, que se llama Adrián Piñateri, y estaba Laura, que se encargaba más bien de la parte publicitaria, administrativa. Y yo digo, necesito hacer algo. Entonces me dediqué más a dar clases. Entonces armé un curso que se llama Comunicación Eficiente en Medios Masivos en la Facultad de Derecho. Necesito hacer algo que me motive esencialmente, más allá de que crecer, digamos, profesional, empresariamente. Así que ahí me meto a la Facultad de Derecho con un contratito de docente y termino haciendo la prensa de la facultad, y de ahí vengo a la universidad. De la universidad soy subsecretario de comunicación, y ahí dije, wow, para una persona de la comunicación, tener el cargo de comunicación más importante de la UES, como lo máximo que podría pasar, por lo menos académicamente, digamos, ¿no? Y ahí, en el segundo mandato de Rubén Aliú, un hombre a quien quiero y aprecio un montón, me nombra secretario de Relaciones Institucionales y paso a ser la mano derecha del rector. O sea, ahí cumple un rol mucho más que... Me encargo de manejar las relaciones de la UBA, no académicas. Vamos a decir, la secretaria académica y otro secretario de investigación, todo, se ocupan del mundo académico. La relación de la UBA con el resto del mundo no académico la manejaba yo, por supuesto, acordado con el rector, ¿no? Así ahí empieza mi retome a las relaciones políticas. En paralelo, mientras estuve en el Colegio Público de Abogados, que fueron 10 años, hice muchas relaciones políticas. Evidentemente estaba para esto y no me da cuenta. Y construí relaciones en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio Público Fiscal. Estuve metido en muchos temas, siempre siempre una parte de comunicación, pero finalmente tenía mucho de relaciones públicas, institucionales. Algo que después se fue como institucionalizando y haciendo como carreras académicas con el tiempo. Pero es como soy como antecesor de esa tendencia. Y de muy chico me formé en algo que se llama Administración de Situaciones de Crisis, que es una disciplina que era más común en Estados Unidos o en una línea más americana, pero no tanto en la Argentina. Es rarísimo porque crisis sí, tenemos desde 1930, no sé, desde la conformación propia de nuestro país. Pero bueno, no había llegado la disciplina todavía. Y entonces, cuando paso a redes institucionales, bueno, ahí sí ocupo un rol mucho más político dentro y fuera de la UBA. Construye una relación con Carlos Castagnetto, que es el actual titular de la FIP, hasta dentro de 8 días, y después voy a volver a ser diputado nacional. En aquel momento era el viceministro de Alicia Kirchner. Construye una relación personal con Alicia Hermosa, que la sigo sosteniendo, una gran mujer. Bueno, me ofrecen ser funcionario en distintos momentos y no acepto porque tenía mi compromiso con Rubén, con el doctor Aliú. Y además porque yo creo mucho en el valor de la palabra. O sea, para mí el periodismo fue una decisión de querer decir las cosas y la política una decisión de querer hacer aquellas cosas que digo. O buena parte de ellas. Y finalmente soy subsecretario de Relaciones Institucionales de Desarrollo Social. Le estoy como sintetizando de otras ofertas y cosas que no pasaron. Después de eso, no me siento cómodo en ese lugar, se lo digo a Alicia, me voy. Digo, cuando vos digas todo, me dice, no, acá nadie se va, esto, lo otro, sí, pero el que está el secretario no está incómodo, se siente... Entonces me empieza a pagar políticamente con cosas que todos los funcionarios quieren después de mucho tiempo y a mí me pasaban al día siguiente, más se lo generaba. No sé, fui en representación. ¿Se acuerdan ese famoso viaje a Angola?
Sí, con Moreno.
Cuando me dicen, ¿querés ir? Sí, re, ¿cuándo voy a conocer Angola? No es como me tacho la doble, ¿no? Uno se imagina conocer algún lugar de Europa, Latinoamérica, no sé. Ahora, Angola, ¿quién dice? Dale, saca los pasajes. Me parecía una experiencia hasta antropológica. Así que fue una experiencia bárbara. Viajé a Ecuador, viajé a distintos lugares y viajar en nombre del Estado argentino. Es un poco tener la celeste blanca. Es una experiencia muy linda que la viví ahora también como secretario de Estado. Así que finalmente soy subsecretario de Comercialización de Economía Social y ahí me encanta porque se me mezclaba todo. Mi capacidad de emprendedora para trabajar con los emprendedores, las habilidades de comunicación, las habilidades políticas. Alicia me dice si quería hacer política en Capital y dije que no, yo quería hacer política en Escobar, que ahí es donde me estaba sentando, donde tenía mi desarrollo. Además, política hacía dentro de la UBA y la UBA es las Naciones Unidas, ¿viste? Está ahí un poco de todo. Y las relaciones son cruzadas, no es que son solamente partidarias, porque el claustro docente son relaciones de gente de toda la vida, independientemente de, digamos, de sus afinidades políticas, quizás con alguien que, un profesor es con alguien que quizás estudió de joven, fue graduado, fueron profesores, entonces hay vínculos.
Está bien representado en la película, en Puan.
Ah, sí, estamos sujarchuca, ¿viste? Sí. No lo podíamos creer. No, ese fue todo un debate familiar tremendo. Bueno, te la doy corta, finalmente empieza ahí en las elecciones de 2013, donde nosotros perdemos. Es la primera vez donde yo participo en el armado de la lista. Me ofrecían ahí a mí tercero, cuarto, no sé qué. Yo dije que no y que iba a poner a todos mis compañeros. Entonces, del cuarto lugar en adelante, cada 3 lugares puse un montón de gente. Nunca había tenido un lugar en la política. Así finalmente, y también puse un consejero escolar. Ese fue mi primer abordaje en términos de representatividad institucional. En el 2014, como no, nadie me dejaba en Escobar, abrimos un centro cultural que se llama Macacha Güemes. Y desde ahí construimos un camino que nos llevó al 2015 a la intendencia. A partir de ese momento, estamos.
¿Y el armado lo fuiste haciendo con gente que conociste en la UBA, y etcétera?
De todo. Viste, la mochila siempre se asocia a cosas pesadas, ¿no? Yo lo quiero asociar a cosas que uno quiere guardar. No solamente recuerdos, también son herramientas, ropa que te llevas, comida. Uno lleva la mochila. Viste, la idea de la mochila parece últimamente como que se carga de piedras, ¿no? Yo creo que es lo que te llevas encima, ¿no? Te vas de mochilero, ¿qué te llevas? Los que necesitas.
Bueno, lo esencial.
Uno se va llevando lo esencial.
Y yo tengo una duda que me da mucha intriga y después, si les parece, hablamos un poco más de peronismo y actualidad, y de la intendencia también me gustaría. ¿Qué diferencias principales viste entre hacer política quizás educativa a meterte en un municipio?
Son cosas muy distintas. Siempre puedes encontrar vectores comunes, pero son situaciones. Mi experiencia en la UBA la disfruté un montón, un montonazo. Crecí, maduré, conocí gente muy interesante. En ese interesante encontrás gente muy grande con una trayectoria que quizás está en estilos distintos a uno. Yo tenía 30 y algo, pero bueno, que tenés que sentarte y dejarte que te hable, aunque sea más barroco, pero escuchar, ¿no? Digo, escuchar, ver, empaparte. Encontrás gente contemporánea a vos con ganas, con experiencia, con otras habilidades, muchos estilos. Como la UBA es un organismo colegiado, siempre estás obligado a negociar, a participar, y ahí aprendes mucho. También te das cuenta que los buenos y malos no están en un lugar. Que hay gente más afín a vos políticamente, pero decís, oh, no me lo aguanto. Y hay gente del otro lado que no pensás como ella, pero la verdad te irías a tomar una cerveza con gusto. Digo, eso es muy importante. Es mi forma de ser. Yo sé que no todos la comparten, pero yo soy así. Y después, digamos, las cosas que decís son de bronce. Mirá, te voy a decir. Cuando decía algo como profesional, bueno, podía estar bien. Pero podía también sentir, lo dice porque, no sé, quiere ganar plata, como si eso estuviera mal. Cuando lo decís en la UBA, lo mismo es de bronce. Y cuando decía eso mismo en desarrollo social, era de barro. Bueno, eso es algo que tiene que ver con texto y contexto. ¿Sí? Cada texto se somete a un contexto, o cada contexto merece una escritura distinta sobre ese texto, o una interpretación. Así que gestionar la UBA es hermoso, en un mundo que muy endogámico, pero una endogamia gigante, 350.000 alumnos, la población de Escobar. Entonces, a ver, 40.000 entre docentes, no docentes, auxiliares, todo eso, 40.000 personas que cobran sueldo en la UBA, 40.000, la mitad de la cancha de River. Me pongo de pie. Disculpe usted que es cuervo. Y después, la municipalidad es el lugar más lindo para soñar algo y hacerlo relativamente rápido. Si vos querés hacer algo en la municipalidad y tenés los fondos para hacerlo, entre decisión y acción es un periodo de tiempo muy corto. Y ahí es donde más sentís que le podés transformar la vida a la gente, mejorar la calidad de vida, pero también es andar en moto sin casco, pero no por lo peligroso, sino porque todo te va a la cara. Sí. Todo lo que pasa te en un punto te golpea, y tenés que tener el cuero muy duro para afrontar muchas situaciones completamente heterogéneas.
Y ahora, con esto que decís de los fondos, vas por tu tercer mandato. Después quiero hablar de eso, es una locura.
Tres estrellas, ¿no?
A diferencia de tus otros dos mandatos, ¿sentís que va a ser muy distinto por la coparticipación y lo que vaya a pasar económicamente con la provincia?
Primero va a ser distinto porque antes de que se defina el contexto político, así lo propuse a la comunidad. Si uno no quiere entrar en una decadencia política, tiene que proponer algo distinto. Mi primer mandato fue producir un cambio en Escobar. El segundo mandato fue hacer una segunda gestión aún mejor que la primera. La tercera tiene que ser distinta. Si no, voy a hacer una versión más de lo mismo de lo que ya hicimos antes. Mejor, peor, igual. Así nosotros mismos, como espacio interno, nos tenemos que proponer renovarnos a nosotros mismos. Te voy a decir algo que le digo, una intimidad total no sale de cava, ¿no? Yo le digo a mis propios funcionarios, nosotros le tenemos que ganar la gestión de Suharchuk. A la de las dos primeras. O sea, nosotros tenemos que imaginarnos que seamos ahora el gobierno para mejorar la gestión de Suharchuk de los 8 años anteriores. Esa es la capacidad de renovarse uno mismo. Y si nosotros somos capaces de hacerlo, vamos a hacer una gestión distinta. ¿Por qué? Primero, por comprensión política. Segundo, por tener la capacidad, la voluntad y la inteligencia de renovarnos a nosotros mismos. En tercer lugar, porque el imperio de las circunstancias así lo indica. O sea, somos contemporáneos a la revolución digital. Entonces, si nosotros no preparamos una ciudad para la revolución digital, vamos a hacer una ciudad vintage o unplugged. Y en tercer lugar, yo creo que ahora sí se junta con otro vector, que es lo que eligió la sociedad argentina para este periodo de gobierno. Entonces, por un lado, desde lo estructuralmente municipal tenemos que hacer algo distinto. Por otro lado, cambiaron las circunstancias, por lo tanto nos obliga a hacer algo distinto. Este distinto, con este en realidad uno habla chino mandarín y otro chino cantonés. Suenan parecidos, pero no se entienden. Así, a partir del 10 de diciembre tengo la responsabilidad de fusionar y crear un nuevo dialecto.
Te hago una pregunta, Ariel. Bueno, estamos hablando con Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, reelecto ahora en octubre pasado. Te quería hacer una consulta respecto al panorama político de la provincia de Buenos Aires. Veíamos que esta elección, bueno, un poco para Unión por la Patria fue defensiva, ¿no? Porque, bueno, fue un poco difícil a nivel nacional, terminó saldándose con la victoria de Javier Milei. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof gana por casi 20 puntos de diferencia contra Néstor Grindetti, su principal perseguidor, pero gana bastantes intendencias que eran de Juntos por el Cambio, cerca de 16, 17, ¿no? ¿A qué le atribuís este fenómeno? Que en este marco tan contrario, también veo ahí el factor La Libertad Avanza dividiendo los votos de Juntos por el Cambio, la provincia, ¿no?
Bueno, el primer punto es ese. Una muy buena elección nuestra en la provincia de Buenos Aires, donde yo creo los intendentes fuimos un factor clave. Nosotros venimos de una tradición política, te diría desde el regreso a la democracia hasta acá, donde el candidato a presidente es el que tracciona la boleta, lo que dicen empujar la boleta desde arriba. Desde arriba, entendiendo que arriba está la estructura nacional, ¿no? Yo creo que arriba está la gente. Pero bueno, vamos a entenderlo ahora desde las estructuras electorales. Entonces, no sé, Alfonsín gana las elecciones, lo hace ganar a Armendariz y hace ganar a un señor Largui en Escobar que no se sentía que iba a ganar, por decir algo. Lo mismo sucede cuando gana Carlos Menem. Gana las elecciones por mucho y tracciona la boleta. En la mitad viene Cafiero, ven otros procesos en el medio. Y así te diría, bueno, lo mismo pasa con la elección de La Rúa, digamos, sin hacer un juicio de valor de qué significó para cada periodo de gobierno. Excepto la crisis del 2001, que desarma las institucionalidades, los trasfondos políticos, porque cuando es electo Néstor no se eligen, ¿no?, las otras categorías. Acordate que después se corrige y se vuelve el 10 de diciembre, pero uh-huh. Néstor es electo un 25 de mayo. Así que para ese ejemplo no se puede aplicar, pero sí se puede volver a aplicar para cuando Cristina es electa presidenta y reelecta presidenta también. Ahora, en este caso se dan dos fenómenos. Una muy buena elección de los intendentes. Todos los intendentes, te voy a decir sincero, de la mayoría de los partidos políticos medíamos mucho más que nuestros candidatos. O sea, no solamente hablo por mí, sino por la mayoría de mis compañeros, medíamos más que nuestros candidatos a gobernadores y a presidente. Por lo tanto, ya es una campaña típica donde la boleta abajo empuja a la de arriba. En segundo lugar, Axel Kicillof está mucho mejor posicionado que sus competidores. En el caso de Néstor Grindetti, no tenía nivel de conocimiento y le gana justamente al Colo Santilli. Y en el caso de La Libertad Avanza, el único candidato instalado era Milei. Y además Carolina Píparo entró sobre el final, o sea, antes iba a haber otro intendente. O sea, su armado ha sido muy, muy al borde todo. Así, volvemos, texto y contexto. El contexto hizo posible que Axel esté mejor posicionado con una fuerza política y intendentes que empujan para arriba, principalmente el conurbano bonaerense, y después la debilidad de los otros. ¿Sí? Esto es como el sudo, ¿no? La fortaleza de uno, la debilidad del otro, termina siendo... El proceso electoral, en términos legales, es un sistema de esclusas. Se van abriendo y cerrando con puertas. A medida que se fue ordenando el proceso electoral, las compuertas fueron favoreciendo para que el flujo de votos se acomode de manera positiva para nosotros en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en el balotaje quedó muy expuesto que ustedes tenían estaban mejor ponderados. Mirá, por la sociedad.
Yo creo que Sergio Massa hizo un esfuerzo enorme, gigante. Yo fui funcionario con él. Hay que entender que Sergio Massa es electo candidato el último día. Hasta el último momento nuestro espacio venía de un desorden gigante. Seguramente no era el que más intención de voto tenía. Quizás Guado tenía más o Axel tenía más. Bueno, es contrafáctico, ¿no? Pero en principio es muy probable que yo sea.
asume la responsabilidad y de menor a mayor va construyendo un camino. Ese camino también hay que reconocer que si ganamos la provincia de Buenos Aires y muchas intendencias, porque Sergio también hizo un buen papel como candidato a presidente. Estoy convencido que hubiese sido un buen presidente, pero bueno, esto hoy ya no es. Aún así hay que entender que fue el presidente de una de un proceso inflacionario altísimo y que la gente eso no lo aceptó, y es entendible, y eso nos pasó con nuestros propios compañeros también. Son compañeros que militan, que son del peronismo, que nos van a votar siempre, pero que la están pasando muy mal, y nosotros no hemos cumplido con ese mandato que tiene que tener cualquier gobierno peronista, que es defender los sectores populares. No solamente eso, nosotros defendemos la industria nacional, la soberanía nacional, y podemos una larga lista de valores que defendemos, que hacen a la base misma de la argentinidad. Pero en esa lista nunca podemos dejar de entender lo que significa la distribución de ingresos. Y ahí este gobierno falló. Este gobierno falló y hay que hacerse cargo de los errores, pero todos nos equivocamos en todos los órdenes de la vida. Ahora, cuando te equivocás, mejorás tus prácticas, no cambiás de ideas. Si cometiste un error personal, familiar, con tus amigos, con tu trabajo, con el estudio, con lo que fuera, corregís tu error, no corregís tu base conceptual. Bueno, mi base conceptual es la misma, lo que creo que nosotros tenemos que hacer una reinvención seria y profunda de nuestras habilidades y prácticas políticas para volver a convencer a la gente que somos la mejor opción para gobernar el país.
Sí. Yo tengo una duda de un fenómeno que pasa en la provincia, que es que, por ejemplo, hablando entre amigos, no sé, decís Escobar, Tigre, lo primero que se te viene a la cabeza, al menos para un porteño, country.
Claro, son entonces, muy porteños.
Por lo tanto...
yo laburé en Escobar, así que conozco.
Como diría Maslatón, el tipo humano... de persona country, panoligarca, le dice él. ¿Cómo puede ser que el peronismo?
Pero, por ejemplo, imagínate a alguien del conurbano y dice un porteño que dice Alto Palermo.
Todo Palermo, claro. Bueno, él sí.
Nada, son muy top para esta mesa. No,
las 40.
Por ejemplo,
manzanas,
no, claro, hay gente que conocidas de mis hijas que dicen. En Nordelta, intendente Nordelta, viste, del municipio, no de esa, de la hermana. Entonces, voy diciendo, bueno, frente a ese nivel de ignorancia, uno tiene que poner primero paciencia. Después hay unos frascos así de sobredosis de paciencia, tranquilidad y garompa que ayuda a contestar. También hay indovenosa. El conurbano tiene de todo, es la argentinidad en su expresión más pura. Nosotros tenemos sectores muy vulnerables, como Maquinista Sabio, sectores con vulnerabilidad y trabajadores como es Garín, sectores más de clase media como es Belén de Escobar, sectores tradicionalistas como es Mateu, sectores tradicionalistas sin desarrollo como es Loma Verde, sectores más conservadores, no solo en términos políticos, sino más bien en términos de su idiosincrasia, como es Ingeniero Maswich, como la gente más palermitiana, hay muchos hippie con OSDE también.
Barrios que van creciendo también, Saboya, ¿no?
Bueno, Saboya es parte de Mateu. Ah. Y tenés 24 de Febrero, que es un barrio creado con el plan Fonavi. O sea, tenés de todo un poco. Tenemos 60 barrios cerrados, 63, de los cuales muchos son económicamente más empoderados, lo que no significa que sean opositores. Y otros que son gente que viven, vamos a decir, en loteos con algún grado de amenities, como puede ser un edificio porteño, pero con mucho más verde, más lindo, y en vez de vivir en un tres ambiente mirando el balcón del de frente y no sé, y la bombacha de la señora que nunca es la de las revistas, vivís en una casa con un fondito, si tenés chicos andan en bici y tenés un entorno ambiental mucho mejor. Lo mejor que puede hacer alguien antes de opinar es agarrar el auto o el 60
o el 276,
claro, y el 276, muy bien, un conocedor tenemos acá, y ahí llegar, tenés el tema Iken también, tenés la granja Don Benito, tenés el Paraná de las Palmas, y vas a vivir una vida que te van a robar menos que en Palermo, que vas a consumir a menor precio.
Ahí se roban en Palermo con los precios, más que nada.
No, y también con los celulares, con todo. No, es un desastre. Digo, porque parece que la
la inseguridad está en el conurbano y yo estoy mucho más tranquilo si Gaby sale a pasear por el centro de Escobar que por el centro de Palermo, disculpame. Que sí, digo bien. Y después, me parece que hay que entender que la provincia no es una masa uniforme como no es la capital federal, pero que sí el sistema de pensamiento porteño del cual yo soy nacido te pone en esa masa un dispositivo discriminatorio, como que si lo querés ver para la elite son cantes y si no son todo negro de conurbano que nos viene a chorear. No, pará, bajemos un cambio, psicología de Inadi todos juntos en una sopa. Y empezar a entender que la diversidad y la heterogeneidad es una virtud y que ese componente social genera el motor de tracción más importante que tiene la República Argentina. En el conurbano bonaerense está el sector más productivo, está el sector de mayor generación de riqueza, está el sector más vulnerable, está el sector con más necesidades. Pero el presupuesto de veredas rotas de la Ciudad de Buenos Aires equivale a todo el presupuesto del Partido Escobar. Sin embargo, la capital federal, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 208 kilómetros cuadrados y el Partido Escobar tiene 303 más 30 de islas. Campeón, empecemos a discutir cómo maneja la plata cada uno. Yo te aseguro agarrar la ciudad y te la techo, no basta de gente en la casa, basta de veredas rotas, basta de tanta inseguridad. Dale, dame a mí, que con muy poca guita hacemos milagros y vamos a dejar como dejamos de bananear y hacer fotos lindas y empezar a hacer construcciones propias que transforman la realidad de la gente.
Claro, eso se...
Igual para bueno. Yo, dame la mini ni en Pepe, yo no quiero ser jefe de gobierno. Eligieron a Macri, te imaginas, somos cosas distintas. Pero digo, en términos de lo que significa administrar el Estado desde una concepción municipal, te la discuto de acá a Japón.
Claro, ese punto, por ejemplo, el punto de coparticipación que se le sacó a la ciudad, ¿cuántos presupuestos equivaldría más o menos?
Bueno, en principio municipio? Que le dieron, que le regaló Macri y que se restituyó. Ese punto y medio son miles y miles de millones, pero que se lo está sacando, se lo está dando a la ciudad más rica con mayor PBI de la de o sea, no hay ninguna explicación por lo cual vos tengas que tener tanta gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires si no fuera porque nadie se ocupa de atenderla. No hay ninguna explicación de por qué las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires están en el estado que están si no fuera porque se invierte más en lo que se ve que en lo que se educa. No hay ninguna explicación de por qué las veredas están tan rotas cuando tienen 6.000, 7.000, 8.000 veces más de presupuesto de vereda de la que tenemos, por ejemplo, en el municipio de Escobar, que es mucho más grande. No hay ninguna explicación de por qué esta ciudad no es una ciudad... Si querés, mira, hasta modelo por lo top, por lo tecnológica, por lo cual digo... Es una ciudad chica, poblada, con poder adquisitivo, bastante fácil de administrar porque no tiene contingencias estructurales como pueden ser morfológicas, no sé, ciudades que tienen montañas, curvas, como pueden ser ciudades de Colombia, de Chile, de otros lados. Es una llanura, que resolvió, si querés, también algunos problemas hidráulicos en la gestión del ingeniero. No es que todo se dice, todo está bien. Lo que sigo, podría tener un upgrade gigante. Pero bueno, financié una campaña nacional con el voto más caro de la historia argentina, ¿no? Que juntó el 10% de votos. En este último periodo no hemos visto ninguna transformación seria que mejore. Es mucho más lo que se nota el crecimiento por actividad privada que por intervención del Estado. Y eso habla mucho de cómo conciben el Estado. Como un Estado que no interviene para marcar líneas, sino... deja más un laissez-faire, ¿no?
Bueno, el microclima porteño también le jugó en contra a Horacio Rodríguez Larreta, me parece a mí, ¿no? Cuando salió a la escena nacional, mix de blindaje mediático aquí en la ciudad y bueno, de tener mucho a favor.
Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene un problema que es, primero, a él le cuesta tener magnetismo con los votos. No es un hombre que tenga esa habilidad. Creo que tiene la habilidad de administrar, creo que es un hombre que sabe administrar, pero que no esencialmente sabe conquistar votos. Si uno vuelve para atrás, la interna que él tuvo con Gabriela Michetti la ganó por muy justo.
Sí.
Y Mauricio Macri lo tuvo que salir a apoyar sobre el final. Sí. y estaba claro que de los dos el que más perfil tenía para administrar la ciudad de Buenos Aires era él. Y después cuando lo vimos que Gabriel Michetti ni siquiera podía conocer el reglamento del Senado,
entendimos
que era así.
De acá a lo que viene sería una luz.
De hecho, hoy creo que la primera gestión de Rodríguez Larreta, en los objetivos y en la mirada que tiene el PRO de gobernar, fue a ese estilo eficiente. Lo que pasa es que la segunda se dedicó a esto y bueno. Y eso que no es que tiene mal equipo, tiene. El liderazgo es algo más que administrar. Gobernar no es administrar. Administrar es una de las características de gobernar. Gobernar es generar ciudadanía, crear identidad, poner perspectivas de futuro, crear conciencia social. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tendría que liderar la cultura ambiental de los argentinos. Por prepotencia, por sencillez, porque es más fácil de resolver. No puede existir microbasurales, no puede existir contaminación, tener un espacio público modelo. Mm. Acá las plazas las enjaulan. En Escobar están todas abiertas. Mm. Digo, ¿qué pasó?
Eso empezó con macrismo, me parece, ¿no?
Pero pasa cuando vos querés resolver los problemas enjaulando, ¿no? Vos tenés que resolver los problemas educando. Y va para la seguridad pública, va para el vandalismo, va para lo que quieras ver.
Otra cuestión también que siempre mi papá, joven en los 70, me recalca el tema plazas. Dice que le hacen acordar mucho a las plazas del proceso, porque hay mucha plaza seca, que por ahí había pasto, había verde. Y dice que esas cosas me hacen acordar a mí al proceso, todo plaza seca, cemento acá en Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, voy a...
Obviamente, obra pública y control.
Pública, estoy un poco por abajo de la edad de tu padre. o sea, yo nací en 72, que es un montón, quizá para vos,
53,
pero,
mi papá.
Ah, bueno, pero, viste, no sé, tenía 5 años, yo qué sé. La Plaza Flores tenía pasto en aquel momento.
Y se llamaba la del Ángel Gris, se llamaba Aramburu.
Claro,
hasta hace poco.
Sí, claro, ¿no? Bueno, sí, nada, cambiamos Canning por Escalabrini Ortiz, ¿no? Nos pasaban varias cosas en el medio. ¿No? Pero presencialmente, chicos, hay que tener el espíritu revolucionario en la manifestación concreta de políticas públicas que transformen la calidad de vida de la gente, pero que además quizás después hay estilos, modas contemporáneas, no lo pongo en términos peyorativos, o aparecen cosas. Ahora hay 3 notebooks, antes no había en la radio esto, pero esto no,
4
más todavía sobra, opulencia en esta radio. Ahora, ¿eso significa que se perdieron los valores tradicionales de la radiofonía argentina? No, sino que digamos, se incorpora la tecnología como un activo a la comunicación. Genial. Puesto esto en valor a la política, bueno, quizás hoy las plazas usan de una manera, otras de otra. ¿Cuál es el sentido que queremos? Que la calle sea el lugar donde se gestiona y que la plaza sea el lugar de encuentro. Después, bueno, cada lugar quizás... Yo también tengo plazas muy distintas. Algunas que son casi polideportivas a cielo abierto, otras que son muy verdes por el entorno en donde cada una se desarrolla, porque lo que la comunidad, digamos, de esa UGC sería en Escobar, no CGP, está pidiendo. Y también es democratizar la toma de decisiones. Pero lo más importante es el concepto, que lo público es público, que el ambiente nos pertenece a todos, que somos herederos de un activo ambiental y que tenemos que sostenerlo y devolverlo en mejores condiciones, que tenemos que generar una cultura de valores y que siempre hay una dicotomía social, que es entre el yo y el nosotros. Mm. Ahora, decir, ¿uno está escindido del otro? No, porque existe valor individual. Bueno, si vamos a decir, tenés un re buen profe en el colegio, y encierra bien y es copado, pero uno sale toda la noche y no sé qué, y ese día llega medio que tiene más alcohol en sangre que en gel y no aprobó, bueno, hay algo de uno. Y el otro no hace, diga, che, yo hoy no salgo, no sé qué, ah, qué aburrido que soy, no sé qué, y aprobó. El factor individual está, pero tiene que haber un factor colectivo. ¿Cuál es el factor colectivo? El establecimiento educativo, la familia, el docente o el cuerpo docente y todo lo que viene al costado, ¿no? El auxiliar, el que está, el que limpia el colegio, ¿verdad? Todo ese fue el contexto y después, por supuesto, la de uno, ¿no? El que tiene que empujar la pelota al arco. Esa situación no es una disociación, salvo cuando, desde la mirada que es la que hoy acaba de ganar en la Argentina, el individuo está por encima de lo colectivo. Bueno, eso es la discusión que tenemos que tener. Ah, no, pará, ¿qué dices? Yo laburo un montón y a mí no me dan nada. Bueno, está bien. Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar para entender que nadie se salva solo, que todos pertenecemos a la aldea global, que es Aldea Global, hay que sostenerla con sentimiento solidario, colectivo, estar, que a los que nos va un poco mejor, tenemos que ser agradecidos a la vida. Y así como, no sé, mi viejo era un ferretero, pero mi abuelo era un inmigrante y sus tres hijos fuimos profesionales y a todos nos fue mejor. ¿Y por qué? Y por un montón de cosas. Porque hubo una Argentina posible, porque hubo un esfuerzo familiar y porque, por supuesto, cada uno de nosotros dio lo mejor de cada uno para llegar a donde estamos. A partir de ahí, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora nos fue bien. ¿No? ¿Nos sentimos la clase oligarca? No, nos sentimos la misma clase de argentinos que creemos que en un país posible a todos nos puede ir bien, si además dentro de ese contexto general cada uno, por supuesto, aporta y no está con la mano extendida esperando que caiga maná del cielo.
Sí. Decías que Escobar tiene 350.000 habitantes.
No, tiene 300.000.
Ah, 300.
Sí, bueno, le equiparé a la UBA, pero
casi parecido a... Hay provincias en el país que deben tener, sí, la misma población. ¿Ves que pueda llegar a haber posibilidades de articular con Nación? Hay algunos municipios que directamente, no sé, La Matanza tiene que
2 millones
articular con Naciones.
El país dentro del país, ¿no?
No, un municipio no es una provincia, por más que sea grande, y siempre articulás, independiente de quién gobierna. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay esferas nacionales que llegan a, que tienen capilaridad municipales. Porque mi responsabilidad ahora que gané, la gente, yo soy profundamente democrático, la gente eligió, me eligió a mí como intendente, a otros compañeros también, a Axel como gobernador y a Javier Milei como presidente y su gabinete, ¿no? Entonces mi responsabilidad primaria es generar y conseguir todos los recursos para que a la población de Escobar le vaya bien. Así que, respetuoso a las instituciones, iré a gestionar tanto con el gobernador, que se afina a mi partido, como con el presidente, que no se afina a mi partido, pero independientemente de eso, son los que la democracia le dio los lugares para que a Escobar le lleguen todos los recursos posibles para que mi municipio siga creciendo. Sobre eso no me voy a confundir nunca. No lo hice cuando ganó Macri Vidal, no lo hice cuando ganó Alberto y Axel, y no lo voy a hacer ahora tampoco.
Sí. Me quiero meter un poco en el barro interno.
Al fin, uno que quiere pisar el barro. Bienvenidos.
No, bueno, sobre...
El fango, como dice Macri.
Estamos, como dijo Macri cuando fue a la Boca, según Diego, fango. El peronismo en repliegue, ha perdido muchas provincias en manos de Juntos por el Cambio. El año que viene se van a dividir el país con Juntos por el Cambio. Quería preguntarte específicamente sobre las jefaturas. Hoy día no hay jefaturas claras. Cristina, bueno, está abocada los últimos días de su labor legislativa con un frente judicial importante abierto. Alberto Fernández en repliegue. Sergio Massa, no está muy claro cuál va a ser su futuro. ¿Cómo ves vos el futuro del peronismo a nivel nacional y específicamente a nivel bonaerense? ¿Tiene que ser Axel el conductor?
Igual que vos.
Todo así.
Como hiciste un editorial, te voy a filmar al pie. La veo igual que vos, con incertidumbre. Creo que hay que generar nuevos liderazgos, no hay que tirar a nadie por la ventana, hay que respetar la centralidad de Cristina, hay que definir conducción política en la provincia de Buenos Aires, no hay que apurarse a definiciones de acá a 4 años porque sería quemar a alguien, pero sí que hay que construir un nuevo modelo de conducción política y de relación con la sociedad. En ese lugar voy a estar yo. Al final, lo que tenemos que admitir es que un señor que hace 2 años era mayoritariamente desconocido, que ganó, salió tercero en una elección legislativa, que no tiene estructura política en todo el país, que no tiene un gobernador, que no tiene un intendente, es el presidente de la República, pero que además ha logrado penetrar de manera clara y contundente, logrando un favoritismo enorme en los sectores más jóvenes. Nosotros le dejamos de hablar a los jóvenes o le empezamos a hablar de una manera que no les llegaba, o nosotros hablamos de temas que no les interesaban, o así podríamos seguir. Pero esa habilidad del otro nosotros no la podemos negar. Entonces es nuestra responsabilidad repensar en qué nos equivocamos, cómo repensarnos, hacer autocrítica y mirar para adelante para empezar un nuevo capítulo. En la historia del país, del peronismo, de la política, no es que uno tiene una carrera de invictos, pero que cuando las cosas no sean bien, la responsabilidad es de uno, no del otro que no lo eligió. Sí. No es que la gente se equivoca, el que es uno el que no sabe, en definitiva, o transmitir, o representar, o comete errores, simplemente como eso. Sí, yo creo que nosotros debemos hacer un reajuste enorme. Yo siempre tomo un ejemplo. ¿Sabes cuándo fue la primera transmisión en vivo de Canal 7?
¿El partido San Lorenzo River?
No, todavía no estaba en la San Lorenzo. No me chicané eso.
No, porque esa fue la primera televisación, creo que a color, me parece.
Muy bien, pero yo digo Canal 7, no ATC.
Ah, Canal 7.
No. La primera es que Canal 7, único canal del país, canal público, transmite en vivo, habría unos 700, 800 televisores según Felipe Piña, es el renunciamiento histórico de Evita en el MOP, que en aquel momento era Obras Públicas y ahora Desarrollo Social. En ese balcón, ahora pensemos a el general Perón, un estratega, y pensemos, hoy sería el TikTok del momento, ¿no? La televisión en vivo, lo más moderno que habría en tecnología, transmitir, o sea, en vivo por televisión lo que está pasando con una antenita y alguien ve lo que está pasando. Hasta ese momento lo único que había en vivo era la radio. O sea, lo más moderno que había para aquel momento, pero lo usa ese día. Está claro que no ensasaron ese día por primera vez a ver si anda. O sea, estaba la tecnología, ya lo habrían probado varias veces y un día dijeron, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Este día que vamos a darle la sorpresa a los argentinos de que Evita renuncia a los cargos, pero no a su lucha, va a quedar también como un ícono de la televisión argentina, que esa va a ser la primera transmisión. O sea, en las bases propias de nuestro movimiento aparece la comunicación como un factor estratégico. Por momento nos encerramos en discusiones berretas. Si militar un folleto era más puro que militar un banner en una red o en una web. Pavada total. Sí. Total. La verdad, estamos confundiendo técnica y método con contenido y destinatario. O sea, un alumno de segundo año de ciencias sociales diría, ¿qué dice, señora? Entonces digo, esto nosotros tenemos que empezar a reentender y a interpretar. Y después, los esquemas de retroalimentación giran muy rápido. Muy, muy rápido, porque la propia tecnología, las redes, todo esto hace que todo hoy sea en vivo, que todo, cada teléfono es un medio de comunicación en sí mismo, cada uno es un medio de comunicación en sí mismo. Por lo tanto, este así viejo esquema de Shannon de emisor, canal, receptor y retroalimentación, que no desaparece, simplemente que se acelera años luz. Somos copartícipes, les decía, así como la primera y segunda revolución industrial modificaron los hábitos y producción en el mundo entero, eso mismo está pasando ahora con la revolución digital, de la cual somos todos contemporáneos. Concretamente, yo nací sin internet, recién tuve a los 20 y pico de años y no tenía ni con quién mandar un mail. No había celulares, había un señor que se llama Maxwell Smart que hablaba por un zapato y nos parecía una cosa fantasiosa. Hoy le hicimos teléfono, algo que además sirve para hablar por teléfono, pero muchas veces en mi día no prendo la compu en la oficina, simplemente me manejo con el teléfono o con la tablet. Y estamos en la era de la revolución digital, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, y que si nosotros somos una organización política que mira el mundo como viene, que además tiene que debatir activos ambientales, tokenización, criptomonedas y esencialmente la globalización como ciudadanos de aldea global, en donde incluso irse afuera ya no es la experiencia de viajar, sino quizás abrir estas mismas compus que están acá, conectarse con cualquier parte del mundo, cerrarla y jugar con tus amigos en la cordillera, en el río, en el glaciar o en el Paraná de las Palmas, e incluso en la ciudad de Buenos Aires. Y todos además pueden estar trabajando en conjunto. Entonces, pensemos el mundo que está pasando, tengamos una mirada estratégica sobre la Argentina, una mirada inclusiva y una constitución de un espacio político que pueda hablarle a la ciudadanía en términos del lenguaje que se usa hoy. Ahora, eso no significa hacer pavadas, porque si vos haces chistes de que sos pelado o sos gracioso y vas a lo de Tinelli, o sacás el 10% de los votos con el presupuesto de los porteños. ¿Entendés? Digo, lo importante es poder transmitir a través de esas herramientas contenidos. Con más humor, con menos humor. Eso, bueno, es un poquito todos metemos... Sí. Pero,
también, me parece que mucho también, bueno, porque llega en ese discurso a través de la emocionalidad.
Bueno, porque hay un factor complejo para todos, que es, por un lado, las emociones tienen que ver con lo sensorial. Lo sensorial, en principio, tiene que ver con lo que cada uno siente en esta mesa por el hecho de verse. Las redes te permiten emociones, pero a su vez no deja de ser un mecanismo electrónico. Entonces, romper la pantalla, bueno, es la diferencia entre un gran actor y un actor promedio, no digo malo. Bueno, es ese que te hace llorar, reír y todo, y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque tiene ese talento. Bueno, gracias a Dios, el componente humano de nuestro ser, el costado más humano, sigue prevaleciendo frente a cualquier sistema tecnológico. Pero, miremos qué pasa con la inteligencia artificial y cómo eso va a interpretar y resignificar la política. Obama es presidente con la BlackBerry. Trump es presidente con las redes sociales. Un señor de 70 y pico años. No estoy hablando de posicionamientos ni ideológicos, ni políticos, ni... Estamos hablando de cómo interpretar y, bueno...
Bolsonaro con WhatsApp.
Y Milei con TikTok.
Veo también la nueva canción también ahí, que dice Axel también. Lo de tocar una nueva canción, veo que va por ese carril también.
Bueno, puede ser.
Cómo ayornarse... sin renegar de Perón y del pasado y de la tradición, pero también ofrecer algo nuevo.
Yo, a título, coincido con lo que dijo también, todo, y agregaría la cuota fundamental de federalismo. Yo, de experiencia personal, todos los años viajo a Fortín Dragones, a la comunidad Huichí en Salta, y es verdad que muchas de las cosas que se informan la gente y que me cuenta es a través de TikTok. Y les llega mucha información... constantemente el bombardeo de información a través de TikTok y todos me compartían videos de Milei y demás.
En la comunidad Wichí.
Hablé con ellos, están muy convencidos y hubo algo que les hizo mella en su voto y que fue que después empezaron a llegarles videos de el Papa es el representante del maligno en la tierra, ese video de Milei. Y eso hizo mella después, muchos estaban muy convencidos del voto a Milei y después empezaron a cambiarlo por este video que le llegó también a través de TikTok.
Además, ¿quién puede cuestionar un papa que es de San Lorenzo, ¿no?
Ahí fue cuando llegaron los brasileños de Lula y empezaron a llegar los...
Exacto. Yo con eso tengo una duda. Vos tenés una...
No, eso como un poco que va de la mano, digo, esto yéndose un poco de nuestro núcleo cabacéntrico, como también en otros sectores, en otros lugares, manejan este núcleo de información y cómo también frente a una campaña se fue volteando la gente de un lado para el otro a través del voto y cómo hace mella el uso de la tecnología de un lado o de otro. Y tiene que ver esto también con intuyo yo, ¿no? La gente que vino de Brasil, que hizo la campaña con Lula y después estuvo acá, sí, atinando muy bien las armas que se debían usar y cómo usarlas.
De hecho, hace un tiempito, Ariel, dijiste que, por ejemplo, faltó una llegada a la juventud. Entonces, desde el peronismo, quizás. Entonces, mi duda es, ¿sentís que, por ejemplo, faltó un mejor trabajo en redes sociales?
No, primero, cuando sos gobierno, tu principal comunicación es tu gestión. Esto es la única verdad, es la realidad. Sobre esa realidad, cuando tenés una realidad positiva, construís. Entonces, cuando sos oposición, tu plataforma es la comunicación, porque no tenés la gestión. Cuando sos oposición con algún nivel de gobierno, es como un mix. No creo, más que por intendente, por mi experiencia como ex consultor comunicacional, que las campañas se ganen 30 días antes. Se pueden definir cuando son muy parejas, como un partido por penales, ¿no? Entonces, bueno, el arquero que es más intuitivo, el que pateó, los nervios, lo fortuito. Pero yo creo que las campañas se ganan 2 años antes. O sea, se empiezan a construir 2 años antes. Creo que eso es lo que hizo con una inteligencia mucho más profunda a la que veíamos detrás de Javier Milei. Nosotros teníamos que había un loco suelto, no había un loco suelto. Hay un señor que es el mascarón de prueba del establishment más
concentrado que tenga la Argentina en el poder con los votos de la gente. Sí. Digo, el embajador en Estados Unidos es Gerardo Huerten, una de las 8 familias más ricas del país. Es el embajador. Si el embajador de Estados Unidos es un cargazo, pero para Gerardo Huerten no es que lo va a deslumbrar, ¿no? Él, claro, él se junta con la misma gente sin ser embajador. Digo, lo que digo es, el establishment, o sea, no es que van contra la casta, la verdadera casta. Ellos le llaman casta a, vamos a decir, a los políticos crónicos. Pero no le llaman casta a la gente que se autodetermina a sí misma como la casta social. Esa no es la casta política, esa es el poder real, el poder económico. El
círculo rojo.
Rojo, pero rojo. Rojo punzó, ¿no? Sí, no tan punzó igual, ¿no? Pero ese círculo es el que está. Lo que estamos viendo es del menemismo el cabalismo, ¿no? El que está ahora llegando al poder. No es el antiperonismo también, ¿eh? Es muy interesante lo que va a pasar. Es el peronismo de derecha, derecha, derecha. Pero no antiperonismo. Más aún, creo que Milei va a tener la habilidad de pivotear en algunas cosas con radicales, en algunas cosas con el PRO, y en otras está. No nos preparemos para un gobierno que sea en 6 meses, porque le vamos a pifiar. Tampoco nos podemos poner de punta con lo que la gente eligió antes que arranque. Uh-huh. Entonces no es ni de tibio ni de moderado, ni de moderados, es de vivos.
Sí. Decías que, por ejemplo, habría que... La campaña se tiene que preparar 2 años antes.
O más.
¿Crees que estaría bueno, por ejemplo, Milei empezó a circular por las redes que estaba analizando sacar las elecciones de medio término? ¿Sentís que estaría bueno?
Guado piensa igual. Guado Pedro, es una idea de Guado Pedro.
Campaña constante, si no.
Y la verdad que hay que repensar el sistema electoral argentino, porque nosotros teníamos un sistema de que se elegía cada 6 años presidente y no se reelegía. Yo estoy a favor del sistema actual. Pero también estar cada 2 años eligiendo hace que nunca pares de estar en campaña. O sea, yo tengo el año que viene y el otro ya estaba en campaña. O sea, lo que sería mi mejor año, que es el segundo, porque el primero es reacomodamiento, otra vez sopa. Y además quizá la ola política no te es a favor, porque además el que más mide, que generalmente es el intendente, no está en la boleta. Entonces estás como con más paridad legislativa. Entonces los otros 2 años, que son los que tenés que consolidar, construiste los primeros dos.
Y con paso también incluido, tenés que votar todo el tiempo. Este año, ¿cuántas veces fuimos? Como 4 o 5, sí, acá en Capital.
Y encima, además de todo eso, tenés el tiempo que hay por ahí entre las PASO.
Y otra cosa más, dejemos de inventar que la boleta de papel no sirve, ¿no? Deje, porque la verdad, siempre parece que los periodistas nos robamos los votos hasta que nos ganan. Y ahí no nos robamos más, o sea, pongámoslo de acuerdo.
Acá fue un caos, la electrónica.
A Patricia se le trabó, ¿te acordás? A Bullrich se le trabó y empezó a hacer...
No hables así de la cabeza a Patricia.
Bueno, va a ser ministra de Seguridad nuevamente, un revival 2015-2019. Esperemos que con un poco más de suerte para nosotros esta vez.
Yo creo que va a estar más recargada.
Bueno. Mal augurio, está bien.
Ahora, que me iba a decir algo. Así vos que tenés el pelito así, no. Me vas a caminar más derechito. Yo por acá,
un avesado.
Porque acá, gente así no vamos a tolerar más.
Ella se lo cortó, lo tenía más larga la chusa, pero ya.
Por las dudas,
se puso al día.
Igual lo vamos a controlar,
Por las dudas, nos cortamos el pelo.
Último programa hoy, entonces. Porque nos van a pasar. El sábado que viene asume Javier y se acabó.
Una cosa más, así, bueno, no te robamos más tiempo, que me gustaría saber es. ¿Cómo decís que hay que prepararse para los 4 años? Y yo recién hablaba con los chicos, les decía, como hay gente que está diciendo, realmente Milei no está preparado emocionalmente para ser presidente, como quizás Sergio tenía la espalda política, como, che, para ser un presidente. ¿Cómo crees que van a ser como oposición los 4 años que se vienen, si es que, bueno,
depende 4. Mucho, ahora esto quiero contestar sin humor, ¿no? Con seriedad.
Sí.
Ahora todas las cartas están en el presidente. El presidente es el que mueve la ficha.
Depende. Con un gran apoyo, ¿no?
No importa. Es decir, las negras mueven. O sea, el presidente, en términos de ajedrez, ¿no? Es el que tiene que mover las fichas, va a asumir el 10
iba a mandar su paquete de leyes al Congreso. Bueno, vamos a ver cuál es el paquete de leyes, cómo se trata, qué se debate, cuál es la relación con la oposición, cuál es la relación con los dirigentes legislativos y con los territoriales, cuál es la actitud frente a la justicia. Todo hoy está en manos del presidente. Lo digo no como chicana, lo digo, si querés, como corresponde, como virtud. Ganó, es él el que propone. Y el que propone es el que marca las reglas. Yo le decía a mis compañeros que en la misma cancha se puede jugar al handball o al fútbol. Más o menos parecida es la cancha. Sí. El problema es que uno es con las manos y otro con el pie. Si las reglas están claras, el sistema va a funcionar. La democracia argentina, 40 años, muestra que está mucho más sana y fuerte de lo que algunos nos quieren hacer creer. Bueno, frente a esa movilidad va a empezar a hacer lo que la oposición tenga que armar en torno a el comportamiento que está. Y para eso hay que dejar que la pelota empiece a rodar y ver cómo se juega el partido.
Okay. ¿Qué laburo va a tener Franco, decíamos nosotros, no? Que tiene, vos hablabas de los políticos crónicos, bueno, Guillermo Franco
es no eligió mal ahí el presidente, dentro de lo que es un marco ideológico, puso un hombre de la política, un hombre que entiende, un
mucho
hombre
con muñeca, experiencia. Sí.
Te tengo que recordar que además hasta hace poquito era funcionario de Alberto Fernández.
¿Qué pasó ahí, no? Habría que ver.
Sí. No, creo que eso es parte de los errores de Alberto. Habría puesto un montón de gente que cobrando de su gobierno trabajaba para construir una alternativa.
Claro. Desde adentro, increíble.
Bueno,
pero que no funcionaba, ¿no? Como dijo.
Esto peor, este sí funcionaba. Eso es lo peor. Este sí funcionó. Mirá, el ministro interior, mirá qué bien que funciona.
Seguiremos atentamente los acontecimientos.
Bueno, lo primero es que te voy a dar una sube para que puedas llegar a Escobar y yo vas a girar.
Me han matado.
Vos bajás hacia la derecha, vas a llegar, o sea, no ideológica, geográfica, vas a caminar hasta por llegar al río. Mi sugerencia es cuando llegues al río, pares. Hacia la izquierda vas a ir hacia el oeste. En ambos lugares vas a encontrar un Escobar hermoso, distinto. Vas a ser muy bienvenido por nosotros. Acá tenés un compañero en la mesa que conoce el distrito. Yo los recibo a todos con muchísimo afecto y los invito a hacer una transmisión desde Escobar City.
Bueno, brutal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos en el 60, Edu, de Constitución.
Sí. Cantando.
Ahí salimos. Marcho.
Escuchando Farcho.
No te bajes en Márquez porque vas a llegar a San Isidro.
Bueno, gracias, en serio, mil gracias por venir.
Al contrario, un placer, gracias por invitarme. Para mí, yo fui docente de todos los niveles educativos, primario, secundario, universitario. Sí, para mí compartir una mesa con ustedes es un recreo, es un honor y un enorme placer.
Muchas gracias, gracias Ariel, también gracias a tu hija que está acá.
Que me banca, ¿no? Que pobre. Hace cualquier cosa para poder estar un rato con el padre.
Bueno, si les parece, vamos a escuchar una canción para cerrar. Vamos a. Con Soda Stereo, ¿no?
Un poco. Sí, sí, así es.
Tenemos Remolinos.
En Remolinos de Soda, porque es una canción que habla de flores. Así que, capital de la flor. Nos despedimos y muchas gracias, Ariel.